Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Cómo está usted hoy?
Yo muy bien, ¿y usted?
Encantado de la vida.
Así me gusta. Gracias a todos los que siguen el programa, ojalá que estén como él y como nosotros, todos, sí, ¿no? Encantado de la vida. ¿Mal tiempo o buena cara?
Sí, señor.
¿Qué vamos a hacer?
Usted sabe cómo es eso. Es verdad que muchas personas dentro de Cuba no están encantados de la vida, están pasando por un tiempo malo y no justamente es el tiempo de los aguaceros, sino es otro tipo de tiempo.
Pero siempre es bueno sonreír.
Claro que sí.
Siempre.
Yo creo que esa es la única, la única solución que hay a los problemas, es tratar de, en un momento determinado, de sonreír, de reírse.
Después de tantos años de sufrimiento y de tantas cuestiones que sabemos, y de tarea ordenamiento, y mejor no sigo hablando.
Tarea desordenamiento.
Sí, sí, sí. ¿Qué más?
Mire, amigo mío.
Sonreírle a la vida a pesar de los pesares.
Exactamente. Yo sé que es muy fácil decirlo desde el lado de acá. Siempre lo digo. Es duro cuando uno escucha esto y está en medio de un apagón. Dice, este está loco. ¿Cómo voy a estar riéndome si estoy en medio
apagón,
de este
apagón? Que tanto usted como yo sufrimos también cuando vivíamos en Cuba. Eso no es nada nuevo.
Exactamente.
Nada nuevo.
Mosquitos, jejenes, de todo. Pero bueno, gracias a todos los que están en sintonía con este programa a través de redes sociales, los que nos ven a través de YouTube, a través de Facebook y por supuesto esos oyentes fieles de la radio, en Radio La Onda Corta y La Onda Media. Gracias a todos. ¿Qué tenemos?
Bueno, una compañía dominicana exportó casi 1 millón de huevos a Cuba en una semana. Está reportando así el diario 14 y medio. Y hay gente que se pregunta, ¿qué pasó? ¿Las gallinas ponedoras están en huelga?
Mire, yo...
¿O se fueron por parol?
Tú sabes que cuando yo leí esta noticia de 14 y medio, lo primero que me vino a la mente es eso que tú acabas de decir. Señores, el huevo lo dan las gallinas. Y si hay gallina, hay huevo.
Se declararon en huelga.
Entonces dice aquí un subtítulo de 14 y medio que la falta de pienso es lo que ha hecho que haya bajado la producción de huevos de Cuba.
Se agotaron las gallinas en Cuba.
Y yo me pregunto, bueno, me lo pregunto después. Vamos más adelante.
Sí, señor. Bueno, en curso investigación para hacer más eficiente la distribución de energía. Así está reportando la prensa oficialista cubana y vamos a recoger las declaraciones de Vicente de la O. Levy, que es el ministro de Energía y Minas.
Sí, señor, este hombre está muy optimista, Cuando usted escuche esto...
¿Qué usted cree?
Allá...
¿Qué va a decir lo contrario?
José Luis Tan, que está en Camagüey, y vamos a hablar con él en unos minutos.
Imposible decir lo contrario.
¿Pero qué idioma está hablando Vicente de la O. Levy?
Castellano cubano.
Castellano revolucionario.
Cubano.
Dios mío.
Y el gobierno quiere inversiones de los cubanos residentes en Estados Unidos. Las autoridades del Ministerio del Exterior les agradecen por la propaganda que hacen contra el embargo, aunque dentro de Cuba sus derechos sean limitados.
Yo, esta es otra de las noticias. Hoy tenemos noticias que valen 1 millón de pesos. Los huevos, Vicente de la O diciendo que todo se va a arreglar pronto y pidiéndole inversiones a los cubanos americanos de Estados Unidos y le agradecen que estén en contra del embargo. Pero imagínese usted, de verdad que son tres noticias de créalo o no lo crea. Ya tenemos en vía Skype, o sea, con imagen desde Madrid, España, a Luz Escobar. Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, se encuentra en Madrid, repito, y tenemos, lo decía hace un momentico, a José Luis Tan Estrada desde Camagüey, la oscura Camagüey, que no hay manera de que la luz se arregle en Camagüey. Vamos a ver si Vicente de la O. Levy lo puede hacer. Así que con Luz y con José Luis, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, hoy quiero saludar a Luz Escobar para que me sirva de vía y felicite a su hija, a Isabel Cantelli Escobar. Isabel cumple 17 añitos, Dios mío. Luz,
sí,
Luz tiene que estar muy orgullosa de su hija Isabel y por supuesto de Paula. Pero Isabel, que cumple año hoy, felicidades por ser una mamá de una niña tan linda, Luz.
Happy birthday, ¿no? Happy birthday.
Muchas gracias a todos. Es un gran nervio siempre tener un adolescente en casa, pero también una gran felicidad.
Es una
bendición. Un saludo también. Sí, sí, la verdad es que sí. Y además ahora ver que tienen un futuro mucho más luminoso.
Sobre todo eso.
Sobre todo eso.
Salude a Paula también, para que no piense que la dejamos fuera.
Sí, no, y además Paulita, que cumple el 9 de diciembre, un día antes, Oiga. Día de los derechos humanos, la pobre, ella sufrió mucho lo que tenía que ver con mi activismo, mi periodismo, le costó caro. Pero quería también mandarle un saludo a Tan y suscribir lo que ustedes proponían como invitación de, a pesar de los pesares, siempre tratar de tener una sonrisa.
Claro que sí.
Ejemplo de eso es José Luis Tan Estrada, que siempre nos habla desde la República Independiente, oscura República Independiente del Camagüey, con cierta sonrisa en su voz.
¿Cómo está la cuestión por allá antes de comenzar con los temas? ¿Hay electricidad?
Oye, un abrazo ahí para ti, Tocayo, para mi amigo y colega Amado, y también siempre es un placer compartir con Luis, y felicidades para su niña, que ya no es tan niña ya. Bueno, ahora mismo estamos con 8 megawatts de déficit y hay una parte grande de Camagüey a oscura, ya se puede imaginar. Oye, y quería aprovechar también para decir que con las cuestiones estas de ajetreo de la vida, en este mes cumplí un año de estar en las tertulias, así que... Wow.
Pues muchas felicidades a usted también.
Mira para eso, Isabel cumple 17 y José Luis un añito.
Oye, gracias, Tan, gracias sí. por el sacrificio que haces. Claro. Sabemos la situación que hay en Cuba y sobre todo los que están enfrentando a los periodistas independientes como tú.
Este hombre tiene que subirse muchas veces en un muro.
Por eso yo le digo que tenga cuidado, porque una caída ahí de ese muro...
No, de verdad, gracias, Tan. Tú has sido de los pilares de esta tertulia de las noticias como son, al igual que Reinaldo Escobar, Joanny Sánchez, Luz Escobar, Miriam Leiva, Boris González Arena, tantos, ¿no? Pero tú has sido uno de los pilares de este programa.
Gracias,
no,
gracias,
no quiero
gracias.
Olvidar a nuestro amigo de Caibarién.
Óigame, hombre, Pedro González Reynoso,
sí, otro de los pilares de las noticias de la tertulia. Así que gracias a ti y a todos los que he mencionado, por supuesto que sí. Bueno, comenzamos.
Bueno, Cuba importó huevo fresco desde República Dominicana por valor de 6,7 millones de dólares entre junio de 2023 y agosto de 2024. El crecimiento ha sido vertiginoso y se sitúa en un 1858,4% interanual,
increíble,
con aumentos en todos los indicadores. Desde julio de 2023, cuando se empezó a adquirir este producto en el país vecino, hasta el cierre de este año, el gasto fue de 1,5 millones de dólares, mientras que en los 8 meses que van de este año ya se han invertido más de 5,2 millones de dólares en huevo.
En huevo.
Los empresarios enviaron el 95,5% de los huevos por los puertos de Jaina Oriental por valor de 4,1 millones de dólares y Caucedo más de 239 mil, aunque por geografía y costo aspiran a poder hacerlo desde Puerto Plata. De cualquier forma, dice así 14 y medio, el negocio está siendo muy rentable para las empresas dominicanas que prevén ampliar la oferta de pollo y otros derivados a medida que certifican empresas. En mayo de 2024, 3 empresas del país ya recibieron este permiso.
Y se va a ampliar.
Primero recuerde que fueron los huevos colombianos.
Sí.
Sí, ahora son los huevos dominicanos. ¿Qué pasó con los huevos
cubanos, Dios mío? Pero bueno, ¿para dónde van estos huevos?
Eso es lo interesante.
Dominicanos, vamos a escuchar a Joanny Sánchez en su cafecito informativo, su podcast de hoy, se refiere al tema. Vamos a escucharla ahí y después vamos con Luz y con José Luis.
Ahora bien, ¿a dónde van a parar estos huevos dominicanos? Bueno, van a parar muchos a probablemente los mercados privados, las llamadas MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. Van a parar fundamentalmente también al consumo hotelero, porque recuerden que cada hotel es como una burbuja de prosperidad a la que hay que abastecerle de productos importados que van desde la mantequilla hasta el detergente con el que se lava la ropa. Incluso he sabido de casos donde importan frutas tropicales de otros países del Caribe para poder satisfacer a los clientes de estos hoteles en los desayunos. Bueno, pues esos huevos también van a parar allí. Sin embargo, con toda esta cantidad del producto que ha llegado a la isla últimamente, uno pensaría que el precio del huevo ha bajado. Pues no, en el mercado informal cubano, un cartón con 30 unidades de huevo está superando prácticamente los 5,000 pesos. Les voy a hacer una traslación de este dinero a lo que significa en otra moneda, específicamente el dólar. Esto significaría alrededor de unos 50 centavos dólar por cada huevo. Carísimo, carísimo, incluso para cualquier bolsillo en cualquier parte del mundo. Imagínense el esfuerzo que significa esto para las familias cubanas. Además, muchas veces hay que comprar el cartón con 30 huevos completos porque no se vende al menudeo.
Estamos hablando, amigo mío, 50 centavos el huevo.
Un cartón de 30 huevos, 5,000 pesos.
Eso es caro.
Y el salario, y el retiro, y la pensión, y bueno, si no recibe remesa.
No, está muy mal.
No puede adquirir no solo huevo, otras, casi nada, con el valor que tiene.
Luz.
Bueno, es que ya fue un escándalo, recuerdan cuando comentamos aquí la noticia del cartón de huevo a 3,000 pesos. Uh-huh. Obviamente 5,000, que es prácticamente ya, ahorita llegaría al doble, de lo que fueron aquellos 3,000 escandalosos, es demasiado. Esto es un escándalo, pero yo recuerdo que en un momento que el huevo empezó a mermar, vamos a decirlo así, porque recordemos que el huevo siempre ha sido la comida del pobre. Esta es la expresión que se usa mucho en Cuba. El huevo, cuando yo era chiquita, valía un medio, 10 centavos, y después eso fue, bueno, subiendo hasta la cifra escalofriante de hoy. Pero yo recuerdo que cuando empezó a perderse, en el momento de la coyuntura y todo eso, se habló de gallinas estresadas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso.
¿Cómo no me voy a acordar? Claro que sí.
Que las autoridades del régimen dijeron que, bueno, el problema es que las gallinas en Cuba estaban estresadas. Entonces yo creo que las gallinas siguen estresadas y seguirán estresadas porque están viviendo una circunstancia muy, muy dura, no solamente la situación de pienso, sino también del malestar que genera toda esta, o sea, la granja. Yo no sé ustedes si han visto en Facebook, en YouTube, cuando el Estado comparte esas granjas, el estado de hacinamiento que tienen esas aves, el pienso que le dan es de muy mala calidad y prácticamente no tienen techo, cuando llueve se mojan, en fin, todo esto genera una situación grave. Lo que pasa es que en Cuba no hay nada, en Cuba no hay gasolina, no hay pienso, no hay una teja para cambiarla cuando se rompe una granja de este tipo. Entonces, obviamente, esto está en crisis. Como está en crisis, absolutamente todo. Entonces, yo creo que es grave en el sentido en el que el huevo no solamente es ese platillo que te puede salvar porque en su momento fue barato, sino también es un ingrediente fundamental para un montón de cosas que tienen que ver con la alimentación básica de cualquier casa e incluso también de servicios que brinda el Estado y que brindan los particulares. Y por eso creo que van a seguir apelando a esto y el huevo seguirá subiendo de precio en la medida que tenga que buscarlo más lejos.
Yo me preguntaba al principio, te iba a decir que la pregunta me la iba a dejar para el segmento. Y yo me pregunto, ¿no sale más barato comprar pienso, invertir en pienso o en los ingredientes del pienso, hacer el pienso, dárselo a las gallinas, que pongan los huevos, distribuirla, a tener que comprar huevo en un tercer país? Yo no sé qué sale más barato. Claro. Si sale más barato comprar los huevos, bueno, felicidades. Yo no lo creo. Las cosas
Y no es solamente el cartón de huevo o el huevo, en realidad. Se ha disparado el precio de todos los alimentos. Y ahí está Tan que nos va a decir.
Pero si no se produce nada.
¿Qué está pasando en lo poco que puede adquirir la gente? Porque también el valor y la escasez.
Un país donde que no produce absolutamente nada. No,
están todo importando prácticamente el 100% de lo que se come, de lo que la gente necesita.
Están contigo.
Bueno, sí, realmente es paradójico, irónico, que algo que entra en Cuba y no entre por las gallinas, sino entre en un barco. Y la pregunta es la misma pregunta que se hacía Giovanni, que nos hacemos todos, bueno, ¿dónde está ese huevo? Porque la población hace muchísimo, está en el huevo, que es el famoso de la casilla. Y lo otro es, por ejemplo, que ahora hay una modalidad que están vendiendo en combos, que usted lo paga con un familiar exterior, deja fuera, pero un filete de huevo que vale $20. Cuando usted suma cómo está el dólar, te salen 6.000, casi 7.000 pesos un fil de huevo. Y lo otro es que la mayoría de estos huevos llegan echados a perder, porque a saber el tiempo que llevan en los almacenes o que llevan guardados. Eso, pero realmente es un caos total. Y a esto hay que sumarle que no solamente, porque las personas se ponen a comparar, bueno, si yo gasto 5.000 pesos en un paquete de un fil de huevo, que a lo mejor está casi a perder, prefiero comprar un paquete de pollo. Pues entonces, cuando te suma, ya el paquete de pollo de 11 libras ya no te vale 3.000 pesos como te costaba antes, ahora te está costando casi 4.000 pesos. Y entonces, cuando usted lo descongela, ya no son 11 libras, son 9 o 8 libras, como le ha pasado a muchas personas. Y cuando tenga a ver, va sumando, y realmente la vida se va haciendo insostenible, tanto para el que tiene que estar frente a una familia, estar frente a una casa, para el cubano normal, que como para el mismo su bolsillo. Es realmente un verdadero caos, realmente.
Sí, señor. El que no reciba una divisa por cualquier lado, remesa, por amigo, por lo que sea, el que no reciba, de verdad que se las ve feo.
Vamos. Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La red de jóvenes del Ministerio de Energía y Minas, con el apoyo de la Universidad de Camagüey, promueve una investigación para hacer más eficiente el uso de la energía de los sistemas fotovoltaicos en los sistemas de distribución de energía eléctrica. El titular es que en curso hay una investigación para hacer más eficiente la distribución de energía. ¿Y quién habló? Vicente de la Olevi.
Habló el ministro de Minas y, o sea, de
Energía y Minas.
Energía y Minas, el señor Vicente de la Olevi, y está muy optimista.
Vamos a ver.
Se están haciendo inversiones en todas las provincias, que está avanzando. No es un camino como reparar un grupo electrógeno que mañana tienes el resultado, pero se está haciendo. Nosotros decimos que inclusive lo valoramos en el corto plazo. Corto plazo en este mundo se habla de un año, año y medio, pero sí es sostenible y es definitivo. No tiene combustible que se pueda bloquear, es con nuestro sol, es con nuestra tecnología, y nosotros estamos apostando por esto con mucha fuerza. El país está apostando por esto porque es la solución propia cubana. En todos los frentes se está caminando de una manera que nosotros estamos convencidos que en el año 2030 nosotros alcanzamos la meta que se trazó el país en el año 2014 del 30% de penetración con energía renovable en el sistema electroenergético nacional, se alcanza en el año 2030.
Ahí lo tiene.
Noticia positiva.
Muy positiva. Ya en el 2030 el 30% de la energía será renovable. No va a haber problema con el petróleo porque es el sol cubano el que va a producir la energía.
¿Y mientras tanto? Y mientras tanto, estamos el 24.
Ah, no sé.
Luz, no sé. A ver si tú nos ayudas.
No sé. La verdad que no sé.
Porque no hay ni vela.
No, yo
ni
no
vela.
Sé, no sé, no
y
sé.
No pregunte por las baterías, que aquí un día Miriam Leiva le dijo, no. ¿De qué habla usted?
¿De qué hablan ustedes?
¿De qué hablan ustedes?
Porque yo hablé de los radios de batería.
Y yo le dije, no hay baterías.
Y Miriam Leiva después me dijo, dice, ¿de qué idioma estás hablando?
Luz.
Adelante, Luz.
Sí, exactamente. Esto es la misma película de ciencia ficción que cuando aquello del minuto, ¿no? Del minuto para, ya tú sabes, cuando ellos digan que se puede, ¿no? Entonces, el cubano que está viviendo todos los días al límite y escucha estos proyectos a largo plazo, se pregunta, ¿en qué país viven estas personas? ¿En qué burbuja están ellos levantándose cada día? Porque, o sea, uno planifica a largo plazo cuando tiene las cosas más básicas del día a día garantizadas. Y estas personas que dirigen, entre comillas, este país, Cuba, que es mi país también, no pueden darle una respuesta a la urgencia que tienen los cubanos. Entonces ellos empiezan a programar estas cosas a largo plazo porque es lo único que pueden hacer, prometer, y después sabemos que no cumplen. Los planes que ellos han hecho desde aquella revolución energética que fracasó, desde aquella historia en la que obligaron a los cubanos a comprar bombillos ahorradores, en fin, todas esas películas que ellos han intentado meter dentro de la cotidianidad cubana, que es una cotidianidad fragmentada por la crisis, fragmentada por la precariedad, en la que no caben estos discursos. No puede ser que una persona que esté sofocada por una crisis inminente que afecta cada momento de su vida esté pensando en este tipo de proyectos que además no están sólidos, no están sobre una base que ya tenemos aprobado este presupuesto, que ya estamos construyendo esto específico. No, son castillos en el aire. Entonces, obviamente las personas van a ver esto y se van a reír.
Claro,
es lo lógico.
Yo creo que cada vez la gente ya confía menos en lo que dicen los funcionarios cubanos.
Pregúntele a Tan.
José Luis.
Bueno, realmente yo escuché a la Universidad de Camagüey y según mi memoria, desde que yo estaba en primer año y ha llovido bastante, la Universidad de Camagüey está haciendo ese proyecto y al final no se diga nada bueno. Ya salen conclusiones para que vean que es muela, más muela y el cuento de la buena pipa. Incluso tuve amigos que participaron cuando empezaron los proyectos esos famosos de la universidad con la termoeléctrica de Nuevita y me decían, Tan, eso es una utopía, eso es mentira, ahí no hay proyecto ninguno, porque primero que tumbó la termoeléctrica para hacer un proyecto aquí. Después no sé si se acuerdan cuando el régimen anunció la venta de paneles solares y esa serie de cosas, un panel solar que costaba $1,000+, ¿quién iba a dar $1,000+ para tener un panel solar? Y así sucesivamente, además paneles que no se podían ni recargar, es decir, cuando se iba la luz del sol, te quedaba sin esa energía. Y así es como decía un vecino mío, ¿no? Es el teto, está tratando de meterte el teto en la boca porque estás enfermadito, pero al final te das cuenta que el teto no soluciona nada y todo es mentira.
Increíble. Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, representantes del gobierno de Cuba invitaron a los emigrados del país radicados aquí en Estados Unidos a invertir en la destartalada economía de la isla mientras las autoridades cercan al sector no estatal con regulaciones. La invitación, una reiteración del llamado desesperado del gobierno a sus emigrados para que salven la economía de Cuba, fue lanzada por la titular de la Dirección General de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior, del MINREX, Ana Teresita González, durante el encuentro de cubanos residentes en la nación norteña, aquí en Estados Unidos, repito, que tuvo lugar el sábado en Nueva York, de acuerdo con la agencia estatal Prensa Latina, está reportando así Diario de Cuba.
Sí, señor. Contigo, Luz Escobar.
Sí, el problema ahí es que, como es lógico, ellos tienen miedo de abrirse a toda la diáspora cubana, que como sabemos es muy plural y diversa. Entonces ellos hacen este tipo de reuniones, este tipo de circo con esos emigrados cubanos que ellos tienen en su círculo de confianza, en los que ellos no van a correr riesgo. Entonces ellos están desesperadamente buscando la manera que la economía levante un poco. Digo yo levante un poco porque no va a levantar con este tipo de amagues, pero siempre desde su zona de confort. Es increíble cómo ni siquiera en el estado de crisis que está Cuba hoy, ellos se atreven a correr riesgo abriendo a toda la pluralidad del exilio de los emigrados. Entonces, esto es para mí otra búsqueda de poquito de oro en un lugar seguro para tratar de respirar un tiempo más y ganar unas horas ahí en lo que se van. Yo estoy convencida que me gusta pensar que les queda poco y que este desespero también va a ir en contra de ellos.
Contigo, José Luis, cerramos.
Sí, yo considero con Luz, ¿no? Es una estrategia, una manera más de buscar dinero y inviertan más en hacer más dinero, porque los inversores se están dando cuenta que aquí no vale la pena invertir, y además invierten y prestan y el gobierno cubano no paga. Entonces están buscando a los escogidos por ellos, bueno, fue con todo el mundo, como decía Luz, para sacar un poco más de plata para beneficio de ellos mismos, porque el pueblo, estamos claros que nosotros no nos beneficiamos de eso.
Si tú supieras algo, José Luis y Luz, yo creo que hasta cierto punto a mí me da más la impresión de que esto es algo simbólico para mantener un grupo de personas cubanoamericanas en Estados Unidos, como dice esta funcionaria, pues luchando contra el embargo, haciendo campañas contra el embargo, el bloqueo, como ellos le llaman. Porque si usted lo analiza en serio, las inversiones de cubanos americanos en Cuba, si existen, no las conozco. Y si existen, son muy limitadas.
Pero hablando, perdóname, de la limitación, la nota lo dice. Dice, sin embargo, para ser socios de algún negocio no estatal en Cuba, esos emigrados tendrían que tener residencia efectiva en la isla. O sea, vivir allí la mayor parte del año, de acuerdo con las nuevas normas para el sector no estatal publicadas el 19 de agosto en la Gaceta Oficial.
Has leído muy bien eso que dice el Diario de Cuba, porque es así realmente. O sea, no estamos hablando de que esto es ahora que haya leyes que favorecen la inversión, etcétera. No. Y cuidado, porque si ha habido inversión de cubanos americanos en Cuba, ha sido con familiares poniendo negocios privados, una paladar, un puesto de venta. Ahí sí posiblemente ha entrado, pero no de una manera directa ni legal, de acuerdo a las autoridades.
Él resuelve por los barrios.
Exactamente.
Gracias a Luz Escobar en España, gracias a José Luis Tan Estrada allá en Camagüey. A ustedes, hasta aquí llegó Tertulia.